Don Pepe, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero qué alegría tenerle por aquí.
Muchas gracias, estoy encantado. Gracias por invitarme.
Me alegra saber eso. Me ha impresionado, claro, lo de filosofía, luego las mates también. Seguramente se te han dado estupendamente, ¿no?
No era mi especialidad, ¿eh? ¿No? No, ¿no? O sea, me defendía, pero no.
Dicen
no,
que la lógica no, y las mates.
Sí, pero la lógica era precisamente la asignatura en la facultad en la que yo más flojeaba.
Pinchabas,
sí,
en la que pinchabas.
Sí, pinchaba, bueno. me costó. Pero bueno, me defendía. Digamos, conseguía aprobarlas al final.
¿Verdad que la filosofía sirve? O sea, hay gente que... Yo es que he sido muy defensora de la filosofía en institutos, en bachiller, pero es que creo que es esencial. Cada vez la veo más esencial.
Yo diría que es una especie como de conocimiento transversal que pasa por todos el resto de disciplinas académicas porque permite enhebrar, a lo mejor propiamente digamos que no tiene una utilidad de esas que llamamos prácticas, ¿no? Pero es que muchas veces lo aparentemente inútil es precisamente lo que más valor tiene, ¿no? Lo que no se puede evaluar de una forma clara. Y la filosofía a mí particularmente no me ha servido para encontrar trabajo en el sentido de que no he escrito libros filosóficos, ni he dado clases relacionadas con la filosofía, ni he impartido charlas relacionadas con ella, pero sí que me ha ayudado a estructurar mi vida y a relacionarme con la gente y a tener una actitud ante las cosas distinta a la que seguramente tendría si no lo hubiera hecho.
Exacto. Eso te iba a decir yo, abre sí. la mente. Yo, es que yo creo que la filosofía, para lo que vale, realmente es para eso. O sea.
Yo creo que
para hacerte preguntas.
Sí. Exactamente. Yo creo que es para... Más que darte soluciones, al menos te plantea muchísimos interrogantes. Y yo creo que hacerse preguntas es una de las mejores cosas que podemos hacer.
Desde luego.
No escuchar una voz única, ni siquiera la tuya, sino poner en cuestión cada una de las cosas que escuchas. Y, bueno, en fin, tener
muy unido
crítico.
Al teatro, porque el teatro al final sí. lo que pretendes es que la gente se haga preguntas cuando acabe el espectáculo.
Claro,
¿no?
El teatro que hacemos y la filosofía de la que hemos bebido nosotros los occidentales tiene su cuna en Grecia y nacieron de la mano. Las primeras obras teatrales escritas tienen muchísimo que ver precisamente con eso, ¿no? Con la crítica social, con el ambiente que se vivía en aquellas ciudades, la relación con los dioses y con aquella mitología de la cual hemos heredado después nosotros tantísimas cosas. O sea que sí, filosofía y teatro yo creo que van de la mano.
Bien. Bueno, queremos conocerte muy a fondo, Pepe. Vamos a llegar hasta tu corazón. Fíjate lo que te digo.
Vamos a ver.
Venga, vamos a intentarlo.
Qué miedo. ¿Qué habrá ahí?
Vamos a ver.
¿Qué habrá ahí?
Cuidado, que cuando nieve se mete.
Y Marta también. O tú.
El pueblo. Ahora yo quiero saber, un lugar donde se refugia Pepe Villuela.
No Jack, sino yo. Donde yo me refugio.
Luego vamos allá. Ahora vamos a ti.
En mi casa. Mi hogar es el lugar donde yo encuentro el mayor refugio. Uh-huh. Y la gente con la que comparto esa casa, claro.
La mejor noticia que te han dado en las últimas horas.
Es una noticia recibida hace ya bastantes meses, pero es que voy a ser abuelo.
¡Bien!
¡Bravo!
Esa es la noticia yo creo más bonita desde hace muchos años.
Sabemos que eres una persona muy solidaria. Yo te quería preguntar, ¿un lugar a donde iría ahora mismo Pepe Villuela con su nariz roja de payaso?
Pues sin ninguna duda iría ahora mismo a los campamentos de refugiados saharauis a visitar a la familia con la que estamos en relación constante, pues porque hace mucho tiempo que no les veo y porque tengo muchas ganas de darles un abrazo y bueno, sí, de ponerme la nariz también, ¿por qué no?
¿Todo empezó con una niña o un niño que acogisteis?
Sí. Empezó realmente con un festival de cine que tiene lugar allí, el FilmSahara. Entonces viajé allí a participar en el festival y conocí aquella realidad un poco mejor. Y ya desde entonces no he podido despegarme de esa realidad y de esa gente. Y a partir de ahí, bueno, pues como estuve alojado en la casa de esta familia, al año siguiente ellos nos escribieron y nos dijeron si podíamos acoger a su hija. Fue un placer, pero claro, ya por edad ya no puede viajar, porque ya vacaciones en paz se le queda
pequeñito,
por debajo de su edad. Y nos escribe, pues prácticamente todos los días, yo diría, porque bueno, tienen también la posibilidad de hacerlo a través de WhatsApp y estamos en permanente contacto. Entonces el corazón también está allí. Bueno, de alguna manera es mi casa también.
Claro, me gusta que digas eso. Hablaba de payaso, pero es que en tu carnet de identidad ya no ponen las profesiones,
no,
me parece.
No.
Pero si hubiera una profesión, ¿tú qué dirías? ¿Cómico?
No,
¿payaso?
Yo diría payaso, me gustaría que pusiera eso.
¿Payaso?
Sí, me gustaría que lo pusiera. Entiendo que probablemente, no sé, es una profesión, evidentemente, pero yo creo que tiene mucho que ver con la vocación. Tiene mucho que ver con la idea de hacer algo que realmente, más que darte solamente de comer, que también, porque gano dinero con ello, me enriquece espiritualmente, emocionalmente, yo creo que psicológicamente me hace mucho, mucho bien el andar por el mundo haciendo... Antes, cuando veíamos esos cortes que habéis puesto de intervenciones en televisión, yo estaba reflexionando y digo, madre mía, llevo toda la vida haciendo el tonto. Haciendo el payaso.
No, es diferente. O sea,
pero tampoco...
Te diré algo para que te sientas unido a los periodistas. ¿Sabes que tenemos payasos y periodistas el mismo régimen en Hacienda? Que lo sepas.
Sí, bueno.
Así que estamos hermanados.
No, y te diré yo otra cosa, que fíjate que eso ya sí que es completamente personal, pero a mí las últimas temporadas de Aida me pillaron en un momento personal complicado, laboral, que era los lunes, un día horrible. Cuando digo horrible, era horrible. Yo el jueves estaba contento porque se acercaba el viernes y el sábado estaba triste porque se acercaba el lunes. Y lo único que me consolaba era ver a Aida los domingos por la noche. Y no es broma, o sea,
O sea, es verdad que el humor tiene un efecto importante en nuestro ánimo y en nuestra salud mental, diría.
Y sobre todo el humor inteligente, como era aquel, ¿no? Y realmente a mí lo único que me consolaba del domingo, que era para mí un día horrible porque se acercaba el lunes, era ese momento después del telediario, del informativo. Yo ya tenía todo recogido, era un capítulo nuevo y uno repetido. Después del repetido me acostaba. Y estuve así 4 años de mi vida.
Afrontando,
no es broma, ¿eh?
Como la antídoto,
bueno,
con
y hacía, ejercía su personaje.
Que sí, por
creo
eso
que
te digo.
Chema,
o sea,
¿no?
Sí, Chema.
Chema, ¿para ti era terapéutico?
Era terapéutico el humor de esa serie.
Bien.
Y yo me enfrentaba el lunes a un horario laboral de 9 de la mañana a 2 de la mañana, todos los lunes, en un ambiente bastante desagradable. No tengo ningún problema en decirlo, Nieves lo sabe. y a mí...
no es porque yo estuve... Porque
se lo contaba.
Sí.
Y a mí lo único que me consolaba realmente era eso. O sea, el humor, el payaso que dices tú,
tiene
una función. No, y que tiene su labor social, ¿eh? Que en el caso la mía fue una labor social muy importante.
Estoy de acuerdo. A mí particularmente el hacerlo me viene muy bien.
Claro.
Para mi salud mental.
Bueno, como hablamos de payaso, ¿qué prefieres? ¿Qué te hace reír más? ¿La tarta en la cabeza, el tortazo? Antiguamente daban muchos tortazos los payasos.
Lo que
una caída.
La caída es como lo más primitivo, lo que ha pasado siempre. La tarta, bueno, ya necesita una cierta elaboración, ¿no? Pero yo hablaría del tropiezo.
Del tropiezo.
Sí, de
porque
hecho,
es algo que nos une a todos, ¿no?
Ahí ya caemos todos, siempre. Y además nos reconocemos en ese momento de fracaso.
Sí.
Y todos miramos alrededor a ver si alguien nos ha visto, porque tenemos ese miedo a perder el equilibrio, ¿no? Yo diría que el tropiezo sería el primer chiste que uno hace, y probablemente involuntariamente, pero que provoca la risa en los demás. Un tropiezo es muy gracioso. A mí
es
siempre
muy
me
gracioso.
Sí, lo es.
Que no acabe
sentarte
mal
en una silla como tú lo haces y el... ¡Uy! Es que...
Macho.
Lo que es triste es verdad. Cuando alguien se cae, que hombre, si no es una tragedia que sea una cosa, pero cuando alguien se cae una caída tonta, yo reconozco que yo me río. Entonces luego me siento fatal. Pero de primera, o cuando yo me doy el tortazo, ¿eh?
Yo también
golpe,
me río cuando me caigo.
Yo es que me río de mí mismo.
Claro, claro, efectivamente.
Yo que diría que el tropiezo es el punto de origen del humor. Ese momento de pérdida de equilibrio y, por lo tanto, yo diría que incluso de dignidad, ¿no? Dice, uy, he perdido la verticalidad y casi me voy al suelo. Sí.
Yo no sé qué prefieren Pepe Villuela, o dónde se siente más cómodo, si con el teatro gestual o el teatro de texto, que es lo que te tiene ahora en el... ¿Te va a tener en el teatro español, en Aves de Matadero?
Pues a fuerza de vivir ambas cosas, yo me quedaría con el teatro gestual, con este payaso con el que llevo ya compartiendo más de media vida. ¿Y por qué? Pues supongo que porque es el personaje que he creado yo, el que ha salido de mi factoría. El resto de personajes que interpretamos o que yo interpreto en el teatro no son obra mía. Este Jack es maravilloso, este Jack de Uz, el pueblo, y estoy encantado con él, pero forma parte del imaginario de un autor ajeno. En cambio, el payaso pues es autoría personal y tiene mucho de uno. Un payaso, a fin de cuentas, yo diría que es una especie como de caricatura de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un espacio de libertad estupendo y me lo paso muy bien haciéndolo. Me quedaría con eso.
Oye, y en sí. Payasos sin Fronteras, cuando sales de España, sí, y haces teatro gestual para, sí, que los niños o los adultos se rían, ¿qué es lo que te funciona? ¿Qué es lo que siempre dices? Aquí se van a reír, pues mira, por muy mal que estén.
Acabamos de hablar del tropiezo. Este es un hecho cómico universal. Funciona siempre. Y la torpeza me funciona siempre. Porque yo creo que es algo... La torpeza con un periódico, con un vaso que vas a llenar de agua y se te cae, con una chaqueta que no te vas a saber poner, con una escalera a la que no vas a saber subir.
Ah, sí, sí.
Todo lo que tiene que ver con
las
el fracaso.
Las chaquetas te han dado muchísimo juego.
Las chaquetas, sí,
por favor.
Sí, sí,
y esas sillas que no se abren.
Y esas sillas que no se abren y no se cierran. Solo cuando ellas quieren. Pues
oye,
todo lo que tienen.
Y por cierto, perdón, interrumpo, ya que hablas de periódico, enhorabuena por entraste con un periódico en la mano.
Sí.
Y ya, es que se ve muy poco eso ya, ¿eh? Y a mí es que me gusta mucho cuando vas con el metro o el autobús, sí, con el periódico en la mano.
Yo, entonces, a mí la prensa escrita en papel...
Se agradece mucho,
me,
¿eh?
Me gusta mucho. Es algo que, bueno, pues supongo que también tiene que ver con la edad y con una costumbre adquirida y con unos recuerdos. Mi padre...
Me resultó muy bonito verte entrar en el estudio con el periódico en la mano, sinceramente.
Pues, mira, me alegro porque yo creo que es algo que hay que reivindicar también, ¿eh?
¿Tu padre era lector asiduo de...
Mi padre compraba el periódico todos los días de su vida. Además, en la época en la que yo era pequeño había diarios vespertinos, había periódicos, sí, que salían por la tarde, y él compraba ese diario y lo leía en casa cuando llegaba. Entonces, la imagen de mi padre sentado en el sillón leyendo el periódico...
Leía Pueblo, esta, entonces, a
sí,
lo mejor.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Compraba, bueno, y todos los... Y los domingos compraba dos o tres. Uh-huh. Entre semana uno, pero siempre, siempre, la prensa siempre estuvo en casa, que mi madre estaba negra. Decía, ¿cuánto periódico? ¿Qué hago con ello? Porque mi padre, además, cuando no se los terminaba de leer, decía, no lo tires porque...
Para guardar. Pero era estupendo para luego fregar, cuando yo fregaba el suelo en casa, luego para no pisarlo, era estupendo.
Es cierto que eres bueno.
Estupendo. Y yo me acuerdo, cuando estaba estudiando en el colegio mayor, un día lo hice. Y entonces un compañero que estudiaba periodismo también me dice, es nuestro trabajo tirado por los suelos. Digo, no digas tonterías. Digo, ya está leído, consumido, ya está. O sea,
démosle un segundo uso, que ahora está tan de moda. Claro, claro, claro.
Yo, bueno, tenía curiosidad por saber cómo es Jack en Uz,
Jack,
el pueblo.
Jack es una persona obsesionada con su mujer. Uh-huh. Y cualquier tipo de obsesión tiene muchos peligros. Entonces, cuando uno ve al principio de la función el amor inmenso que siente por su mujer, siente ternura por él y yo creo que admiración, ¿no? Por el hecho de que un amor mantenido durante tiempo pues siempre provoca admiración. Pero luego, cuando ya llega a determinados límites, empieza a ser peligroso. Hay algo de fanatismo incluso en algo tan hermoso como amar, que hay que intentar evitar, ¿no? Cualquier tipo de fanatismo, cualquier manifestación fanática, ya sea en política, sea en religión, sea pues en deporte, pensemos en el fútbol, ¿no? La cantidad de fanáticos que acaban pues provocando tragedias o disgustos, ¿no? con esa furia fanática. Y en el amor, que aparentemente no nos lo planteamos mucho, pues puede llegar a ser un problema muy grave. Amar tanto y no aceptar que ha llegado un momento en el que ya no te quieren, pues eso puede ser muy peligroso.
Pero además es una raya muy fina.
Muy fina, sí.
¿Se puede pasar de repente?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además creo que el fanático no se da cuenta de que lo es. En la mayor parte de las enfermedades uno depende también de la actitud que tenga, ¿no? De no querer reconocer que estás enfermo, pero yo creo que el fanático no se da cuenta de su enfermedad, no se da cuenta de que de pronto está poniéndose violento o irascible o sencillamente siendo excesivamente dogmático con lo que está haciendo. Probablemente, vamos a poner un ejemplo muy claro, o sea, los talibanes, seguramente ellos no piensan que son fanáticos, ellos piensan que sencillamente están haciendo lo que hay que hacer. Y dices, bueno, pues estás,
sí,
muy lejos,
sí,
de estar en lo razonable, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema de Jack es que quiere demasiado. Y no está bien. O de una manera...
Que no quiere bien.
Está ciego.
Es claro. Que a veces hay que saber querer también.
Es que querer es complicado, ¿eh? Porque a veces creemos que queremos bien y realmente estamos haciendo daño, ¿no? Hablo de hijos, hablo de parejas, hablo de amigos. Mm-hmm. Se puede estar queriendo de una manera asfixiante. Y eso no está
claro,
bien.
Y sobre todo bien. Cuando ves que se te escapa. Entonces claro. Ahí eres capaz a lo mejor de cualquier cosa.
De barbaridades, sí. Las barbaridades que hace Jack en la función no van sino contra sí mismo, que ya, bueno, pues por ahí podríamos descargar un poco de tensión, porque no arremete ni contra ella, pero arremete contra sí mismo. O sea, de alguna manera es un ser que acaba por perder hasta cierto punto la dignidad, aunque uno siente ternura cuando lo ve hacer esas cosas. Bueno, quiero dejar aquí esto aquí como medio resuelto para no destripar la función y para generar interés en la gente. Claro. ¿Pero qué le pasará a este hombre?
Claro, porque incluso Gabriel Calderón, que escribió esta obra con 23 años, decía, me guiaban algunas premisas. La primera era saber si a Dios le había llevado 7 días crear el mundo, cuánto le podría llevar a una fiel seguidora suya destruirlo. Ahí
veas.
Pues lo dejamos, porque es que si no hacemos spoiler.
Oye, Pepe, te vamos a ver en series, pelis... ¿Sí?
Sí. Me acabo de enterar, además, este jueves, precisamente, el día que se estrena la función de UZ, se estrena por la noche, creo que es a las 10, una serie en Televisión Española titulada La caza guadiana. Y ahí tengo un personaje también muy bonito, también hago de padre, ya tengo una edad. Y estoy muy contento con esa serie porque creo que va a tener una factura estupenda y la historia que cuenta también tiene hondura. Y luego también...
¿Es papel dramático es o muy, cómico?
Es bastante dramático. Ajá. La función no tiene demasiado...
¿Podrás hacer de abuelo en breve?
Sí. Enseguida ya haré de abuelo, ya estoy pasando a la sesentena. Estoy a punto de entrar. Y luego también este mes estrenamos una película con José Mota. Bueno, hemos empezado a hacer una especie como de pareja cómica. Es la segunda película que hacemos juntos, la segunda parte de García y García. Y esta es García y García, el Hotel de los Líos, que vamos a presentar en el Festival de Málaga este sábado que viene. Este viernes, perdón.
Este viernes, ya estás ahí.
Aquí, sí. El viernes por la mañana viajo a Málaga para presentarla y luego no me puedo quedar a la proyección porque tengo que volver para la función. Y la semana siguiente ya se estrena en cines el día 24, el Hotel de los Líos.
Es el mes
del... No, bueno, es una confluencia.
Murphy que ha venido.
Sí, se ha confluido todo y además en la misma semana, con lo cual
pero
no
qué,
lo
qué
a mí
maravilla.
Me gustaría resaltar que la obra está dirigida por una mujer que a mí me parece una gran mujer de teatro, que es Natalia Dicenta, además una gran gestora que está dirigiendo...
Natalia Menéndez.
Y una gran gestora que además está dirigiendo el Teatro Español, que me parece importante también. Pero sobre todo, yo una de las primeras obras de teatro que vi la dirigía ya cuando todavía era muy off todo, ¿no? En un colegio mayor. Unas amargas lágrimas de Petra von Kant, hace mucho tiempo de eso. Todavía no éramos ni padres, ni abuelos, ni nada de eso. Y, bueno, yo sigo sin serlo. Y me gustaría resaltarlo, porque yo creo que Natalia Menéndez es una grandísima directora, una grandísima mujer de teatro. Y para mí es una de las personas que yo, fíjate, no la conozco, o sea, solo de 3 veces, pero me despierta muchísima simpatía en todo lo que hace.
Oye,
sí, Natalia es una mujer que combina el aspecto creativo y el aspecto de gestión, y ambas cosas las hace muy bien. Y por eso pues ha dirigido con éxito durante bastantes años el Festival de Almagro. Y ahora dirige también con mucho acierto.
Con mucho tino.
El Teatro Español.
Que son muchas salas las del Español, ¿eh? Muchas. O sea, son muchas salas y muy variadas y muy complejas.
Aparte le queda tiempo para el aspecto creativo y para seguir ilustrándose y seguir deleitándonos. Sí, desde luego, sí, sin duda ninguna, Natalia Menéndez es una mujer de teatro.
Bueno, y además es que estaba pensando ya. Todo lo que vamos a sumar de Pepe Villuela durante todo este mes, Encerrona sigue y de vez en cuando vuelve a enseñar la cara,
¿no? Encerrona no puede morir, bueno, morirá el día que yo muera, evidentemente, pero en mi vida profesional he llegado a la conclusión de que no puede morir, porque cuando he intentado matarlo, porque alguna vez he pensado, bueno, esto ya está, no solamente amortizado, sino que lo he visto ya mucha gente, con lo cual ya... renuévate un poco. Me he dado cuenta que no podía. Había un punto en mí que me hacía volver. Echaba de menos al personaje, echaba de menos esa peripecia en la que él se ve metido en Encerrona, y entonces ya me he rendido a la evidencia y he dicho, pues hasta claro. que las fuerzas me acompañen, Encerrona estará conmigo.
Pensabas que estaba muerto y estaba de parranda. O sea,
sí.
Que...
sí, sí. Y además es que en el Teatro del Barrio, que es a donde voy en Madrid recurrentemente, pues fue donde empecé a hacerlo ahora 30 y tantos años. Cuando era muy jovencito, acabo de ir recién salido de la escuela, y entonces era la Sala Triángulo de Madrid, una sala de
fíjate. Bueno, entonces, podemos verle en tantos espacios en el cine.
Que tendremos que hacernos una agenda para seguir a Pepe Villuela, los trabajos de Pepe
Pero Villuela. En el teatro, aquí en sí. el Teatro de las Naves de...
El Español en Matadero. En la Sala Fernando Arrabal, eso que es. No se nos olvide, a partir del jueves.
A las 7 de la tarde todos los días, de martes a domingo.
Qué ahí bien, qué bien.
Esperando con los brazos abiertos a la gente que quiera divertirse. Y luego se van a llevar a casa, aparte de la sensación de habérselo pasado muy bien, porque es una obra muy loca, muy divertida, temas para dialogar y para reflexionar y pensar acerca, yo creo que del fanatismo, acerca de la invisibilidad de la enfermedad, enfermedades mentales. Es una comedia que, con estos temas de los que estoy hablando, parece que no puede tratarse de una comedia, pero sí,
bien,
es una comedia
muy atrevida.
Bien, pues apetece
mucho verla. Uz, el pueblo. Hasta el 7 de mayo podemos ver a Pepe Villuela. Oye, que vengas con la peli, con Encerrona,
llaméis,
con... Nada, nada.
Llaméis,
te tenemos ya fichadísimo,
si tú me
¿eh?
Dices, ven... Pues
ay,
ven,
por favor, bien. Jo, es que no me...
Si tú me dices, ven, te dejo entradas.
Ah, por supuesto.
Bien dicho.
Por supuesto que sí, estáis invitadísimos a ver.
Gracias.
La función.
Muy
estaremos
bien.
Encantados de recibiros, como a todo el público que quiera.
Muy bien, Pepe Villuela. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por
hasta la próxima.
Estar.